Si creíamos que la explotación de la década de los 80s había llegado a su fin en 2023, estábamos muy equivocados. Nuevamente los flecos, los rizos gigantes, la música rock y toda la nostalgia ochentera han regresado con una nueva película de terror adolescente que pretende derretir hasta el corazón más putrefacto. Una modernización de uno de los grandes clásicos de la literatura de género, Frankenstein de Mary Shelley. Película que sustituye todo el cuestionamiento existencial y científico de la novela para centrarse únicamente en un sentimiento universal, un sentimiento que mueve montañas, que traspasa fronteras y que definitivamente es inmortal. Si tú también estás con apetito por un amor verdadero y eterno, acompáñenme en este episodio a conocer a Lisa, una adolescente inadaptada, rebelde y con unas excelentes habilidades en costura, que ha puesto en práctica una regla de oro: si no puedes tener algo, créalo tú mismo. Este es el episodio reseña de Lisa Frankenstein, lo más nuevo de Zelda Williams y Diablo Cody en Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un programa dedicado al género del terror en sus diferentes vertientes y presentaciones, a pesar de que ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que hablé de alguna serie o documental, así que hagan caso omiso a esa introducción, espero actualizarla. Entonces sí, un programa dedicado al cine de terror. Y lo acaban de escuchar en la introducción. El día de hoy vamos a estar hablando de, creo que es la segunda película de estreno en cines que he visto en este 2024. Una película que poco a poco fue ganándose mi interés por verla, principalmente por las personas que están tanto detrás como frente al proyecto. Tenemos a Diablo Cody en el guión, quien viene de la fama de Jennifer's Body, una película que actualmente es considerada de culto, una cinta que mezcla la comedia y el terror y lo sobrenatural, ¿no? Muy eficientemente, y tiene como este trasfondo feminista y queer. Creo que el tratamiento que tienen sus personajes femeninos son los que le han dado el estatus, ¿no?, de culto, con una historia y unos personajes que definitivamente estuvieron muy adelantados a su época. Y bueno, recordemos que hay un como intercambio de intenciones durante el marketing de la película, y hay toda una historia ahí tétrica y oscura con el lanzamiento de Jennifer's Body, pero me da gusto que actualmente sea considerada como una de las grandes cintas, ¿no?, de la década de los 2000s, y que se le ha dado su reconocimiento muy merecido tanto a las actrices, a Megan Fox, a Amanda Seyfried, como a Diablo Cody, quien regresa después de esta larga pausa al género del terror, y viene acompañada por la hija de una de las estrellas más grandes que nos ha dejado el cine de Hollywood, el cine americano, Zelda Williams, hija del legendario Robin Williams, a quien desgraciadamente nunca pudimos visualizar como un gran villano. Sí tuvo cierto acercamiento al thriller y al misterio con películas como Insomnia, como One Hour Photo, donde creo yo que interpretaba a un asesino serial. Tiene mucho tiempo que vi esa película. Y lo recuerdo mucho en El Hombre Bicentenario. Para muchos de ustedes podría ser una bonita película familiar y de comedia, pero en mi cabeza, en mi pequeño mundo, esta es una cinta de terror. La pinta que tiene Robin Williams vestido de hombre de lata es terrorífica y me traumó. Y estoy esperando, ¿no?, el momento en que diera ese giro de tuerca y se convirtiera en una cinta al puro estilo de Shopping Mall o de Terminator. Si no me creen, vayan y busquen en Google una imagen del Hombre Bicentenario y si sacan de contexto podría ser el villano ideal de cualquier otra cinta de terror y ciencia ficción. Y sí, bueno, comentaba que Zelda Williams, su hija, viene a hacer su debut cinematográfico con Lisa Frankenstein después de una exitosa carrera frente a las cámaras. Lleva una larga trayectoria como actriz, como productora, como escritora. Incluso ha prestado su voz para programas animados como Las Tortugas Ninja, La Leyenda de Korra para Nickelodeon, algunos videojuegos, videos musicales y cortometrajes. Y nos viene a demostrar que la vis cómica es heredable y que corre en su sangre la mancuerna de Diablo Cody con Zelda Williams en Lisa Frankenstein. Han creado una fórmula mágica y ambas mujeres tienen una gran capacidad para narrar, para hacernos reír. Me han hecho emocionarme con esta cinta de terror adolescente, una cinta con una historia de amor gótico, un amor mágico y un amor muy, muy sangriento, algo que me tomó por sorpresa. Y con tan solo una revisión han logrado estas mujeres enamorarme profundamente de sus personajes, de su universo. Me han contagiado con la nostalgia ochentera que ya había perdido hace mucho, mucho tiempo. Lisa Frankenstein es una cinta con una gran ambientación, con un gran estilo visual que utiliza diferentes recursos visuales para dar cierta vida, ¿no?, a las incertidumbres y los sueños de la protagonista, quien está interpretada perfectamente por Catherine Newton, una Scream Queen, una actriz nada ajena al género del terror, a quien personalmente he seguido su carrera desde Freaky en el 2020 y que además la vimos en Paranormal Activity y que en 2024 la veremos por partida doble tanto en Lisa Frankenstein como en lo nuevo de Radio Silence, Abigail junto a Melissa Barrera. En el reparto también tenemos a Carla Gugino haciéndola nuevamente de una gran villana. Carla Gugino nunca falla. Y además a Elisa Soberano, una actriz a quien no conocía, y ella viene a devorar. Ella está increíble y las cámaras la adoran. Se roba cada segundo que aparece en pantalla. Tiene una gracia y un encanto único y yo quedé fascinado con ella. Y complementando el reparto, y creo yo es el atractivo o el gancho para esta película, para una generación más moderna, es uno de los gemelos Sprouse, Cole Sprouse, quien da vida a un muerto viviente con un gran corazón, digámoslo así, y lo hace muy bien. Es un personaje con pocos diálogos, por lo tanto hay mucha comedia física de por medio, slapstick, que me hace recordar a Hocus Pocus, a este el personaje del muerto viviente, del zombie, que no recuerdo el nombre en estos momentos. Sin embargo, Lisa Frankenstein para nada es una cinta dirigida a un público infantil. Tiene una clasificación PG-13, limitándose al momento de mostrarnos un poco de sangre o gore. No llega a ensuciarse del todo, como en el caso de Jennifer's Body, donde no recuerdo si hay una versión underrated, donde sí muestran como lo más explícito de la película. En este caso, si saben que su audiencia es un público adolescente y por lo mismo les digo, creo que el gancho son estos actores, quienes son rostros reconocibles, pero no es una comedia romántica blanca o familiar. Tiene sus matices oscuras y un tanto retorcidas. Lisa Frankenstein se toma la libertad de explorar la sexualidad de su protagonista, sus traumas. Me dio un tanto de curiosidad el ver Lisa Frankenstein y darme cuenta de la cantidad de similitudes que existen entre esta película y Excision, que fue el último episodio reflexión que grabé. En ambos ejemplos tenemos a adolescentes incomprendidas con un interés por lo bizarro y que actúan de una manera distinta, ¿no? A las adolescentes o señoritas de su edad. No tienen miedo de expresar libremente esa personalidad. Ambas se encuentran en esta transición, ¿no? De maduración física y sexual. Las relaciones familiares también son bastante similares. La madrastra de Lisa Frankenstein es la típica señora autoritaria y un tanto retrógrada y clasista. El padre es un cero a la izquierda, al igual que el padre de Pauline en Excision. Y en ambas películas vamos a explorar la relación con la figura de la hermana. No quiero hacer ningún tipo de spoilers, pero digamos que en ambas películas el personaje de la hermana es crucial para el desarrollo y para el desenlace de sus historias. No me gustaría afirmarlo, pero estoy considerando la cantidad de similitudes que existen entre Excision y Lisa Frankenstein y otra de mis películas favoritas que también mencioné en el episodio pasado, que es May del 2001 o 2 de Lucky McKee. No sé, a lo mejor estos factores están jugando a favor de Lisa Frankenstein y por eso me encantó tanto. Aún así, no quiero perder oportunidad para recomendársela a todos ustedes para que la vayan a ver cuando esté disponible en cines. Se estrena el próximo 27 de febrero en plataformas digitales, bueno, en formato digital, por lo tanto sé que va a estar de fácil acceso en dado caso que no llegue a sus salas de cines más cercanas. Esta es una película distribuida por Universal y hasta este momento no tengo una fecha exacta de estreno en diferentes países, ni Latinoamérica ni en España, entonces hay mucha incertidumbre por los números que hizo esta cinta en su primer fin de semana de estreno, que fueron lamentables. Se ha repetido la misma historia que con Jennifer's Body allá en ese lejano 2008, quiero creer, 2008-2009. Pero sí, si es posible, apóyenla. Si es posible, espérense a que haya una fecha más concreta, una fecha de estreno en su país. Mientras tanto, yo los dejo con mi reseña sin spoilers, reseña libre de spoilers de Lisa Frankenstein del 2024. Vamos a una pausa y regresamos.
Do you like music?
I have the cure.
Ooh.
Oh, not that kind of cure. Mm-hmm. They can't make you better. I mean, they can, but, like, emotionally.
Okay.
No, don't cry.
Your tears smell so bad.
Send it back.
You need a friend.
No? I love it. Mm. It's not really my style.
When you're in doubt.
Lisa looks good.
She could probably even do pageants if she had congeniality.
Your daughter is a little psycho.
I owe my glorious home to an ungrateful little.
I want to help you, but Taffy says it's a waste of time to try and fix a boy. It's better just accept a guy's flaws.
Oh, that's so cute.
I have an idea.
There are bad people out there.
Come on, Lisa.
It'll feel good.
Si algo caracteriza a Diablo Cody como escritora y que nos los ha demostrado a lo largo de toda su filmografía, alcanzando incluso hasta nominaciones a los premios de la Academia con Juno, creo, su primer guión, es el ingenio y la comicidad con la que desarrolla a sus personajes, la manera en la que ellos hacen la deliberación de sus diálogos y sus líneas que se han vuelto bastante icónicas y memorables. Generalmente sus películas tienen un mayor peso, ¿no? En los diálogos, en las interacciones que hay entre los personajes. Y con Lisa Frankenstein no es la excepción. El personaje de Lisa, interpretado por Catherine Newton, es nuestro punto de enfoque. Y conforme vamos descubriendo un poco de su mundo, su manera de ver la vida, las características que la hacen única y diferente a las demás chicas, ¿no? De su escuela. También vamos explorando un poco de las relaciones sociales y familiares que ella mantiene con esta familia postiza. Los personajes de Carla Gugino y Lisa Soberano son su madrastra y su hermanastra, respectivamente. Me parece hasta irónico que el año pasado tuvimos un slasher de throwback a los 80, en donde la madre de la protagonista moría asesinada en manos de un asesino serial. Totally Killer y Lisa Frankenstein prácticamente tienen el mismo backstory de sus personajes. Y sí, el padre queda viudo, entonces encuentra en Carla Gugino una nueva pareja sentimental y deciden mudarse, ¿no? A la casa de esta mujer en una nueva ciudad. Y es como darle una vuelta a la página, ¿no? Tratar de sanar las heridas. Obviamente Lisa aún no ha superado la muerte de su madre y gran parte de sus comportamientos y sus actitudes y de esta forma de ser un tanto errática, por momentos se muestra rebelde y a la vez un tanto antisocial. Digamos que no está en la mejor etapa de su vida, ¿no? Con tantos cambios y transiciones y emociones llegándola, bombardeándola, ¿no? Al mismo tiempo es un adolescente en una nueva escuela, lidiando con una nueva madre y una nueva hermana. Entonces sí, es abrumador, ¿no? Para ella su identidad está un poco por muchos lados, ¿no? Un tanto fragmentada. Y ella encuentra como este regocijo y esta tranquilidad en el cementerio de la localidad, en donde estar rodeada de tantas lápidas y muerte le ayudan a sobrellevar este duelo que aún está presente, ¿no? En su vida. Lisa tiene una especial fijación en una de las lápidas de un chico que falleció muy joven en los 1800 y que tras una muy desaventurada noche de fiesta en donde ella solo intentaba hacer amistades y encajar, un tanto obligada también por su hermana, por Lisa Soberano, desencadena lo que será el punto de inflexión de la película. Ella, desconsolada, pide tener el mismo final trágico que este chico de la lápida. Y al muy estilo de Viernes 13 parte 6, Jason vive. Gracias a un rayo, este personaje, este muerto, cobra vida. Renace de entre los muertos con una única misión, un único objetivo, que ese amor que traspasa los límites del tiempo, que es literalmente eterno, sea correspondido. Por lo tanto, a partir del segundo tercio de la película vamos a ir desarrollando esta amistad entre la criatura y Lisa. Vamos se va a ir desarrollando, ¿no? Tanto la relación entre ambos, los conflictos que la presencia de este zombie en la cotidianidad de Lisa va generando. Vamos a ser testigos de tanto situaciones cómicas como situaciones escabrosas, y principalmente al estar hablando de una modernización de Frankenstein, de la novela de Frankenstein, pues digamos que tanto de manera figurativa como literal vamos a ir viendo cómo estos dos personajes se van complementando, se van reconstruyendo tanto física como emocionalmente. Lisa encuentra en la criatura a esa figura que no la va a juzgar, con la que puede abrirse y platicar de cualquier tema y hablar libremente, ¿no?, de sus problemas y sus incertidumbres sin la necesidad de ser juzgada o mal vista. Y en el caso de la criatura, aparte de su amor platónico por Lisa, la chica representa a esta persona con unas excelentes habilidades de costura que puede ayudar a remendar estas partes del cuerpo que le hacen falta. Y bueno, creo que no quiero dar más detalles al respecto de la trama, solo quiero decirles que todo está correctamente hilado y sucesos del principio de la película van a ser importantes y relevantes hasta el final de la película. Con Diablo Cody hay que estar a la expectativa, hay que estar ejercitando nuestro sistema de alerta con cada interacción, con cada personaje secundario que hace una aparición, por muy breve que sea. Todo es relevante y creo que a pesar de que se está vendiendo como una película romántica, va mucho más allá que desarrollar un romance entre dos personajes. Personalmente hay una subtrama que yo no veía venir, que me tomó por sorpresa y que me pareció una decisión muy arriesgada por parte de Diablo Cody. Hay escenas y secuencias con carga emocional, se tocan temas y situaciones sensibles, problemas y conflictos a los que se puede enfrentar cualquier mujer de todas las edades y de todas partes del mundo. Obviamente es una película filmada, escrita y protagonizada por mujeres, entonces tiene una gran carga de female power, de poder femenino, y no se pierde la oportunidad de ver, de representar el amor, la sexualidad, la amistad desde un punto y una perspectiva femenina dentro de un mundo que para nada es color de rosa y perfecto. Aquí Diablo Cody y Zelda Williams y Catherine Newton no tienen miedo al éxito. No tienen miedo de revolcarse con lo mórbido, con lo inmundo, con lo bizarro y lo diferente. Para, pues sí, presentarnos esta bonita película acerca de la maduración femenina y el amor. Estaría de más recomendarles hacer una doble o triple sesión con Excision o con May. En cuanto Lisa Frankenstein esté disponible en formato digital, porque lo deben de hacer. Sé que es muy pronto para firmarlo, pero sé que Lisa Frankenstein estará en mi top 10 del año. Otros aspectos técnicos y de la trama que me gustaría platicar. La química entre Cole Sprouse y Catherine Newton es perfecta. Realmente, después de ver esta película, creo que Cole Sprouse tiene una gran habilidad para la comedia física. Catherine Newton tiene una presencia escénica increíble. Si con Freaky ya había quedado encantado con ella, pues ahora con Lisa Frankenstein me ha dejado hipnotizado. El personaje de Lisa tiene gran carisma y creo, lo veo y lo presiento que será uno de estos personaje femenino que abandera todo un movimiento que puede ser el gótico o el retro, cuando la moda de los 80s esté de regreso. Creo que Lisa va a ser un referente y la moda que utiliza en la película y el estilo y el peinado y la actitud serán imitadas y reproducidas por las generaciones que están por venir. Y en el caso de personajes secundarios como el de Carla Gugino, como el de Lisa Soberano, no son eclipsados por completo por estos dos personajes y actores que son mucho más reconocibles. Carla Gugino es la típica madrastra de telenovela, malvada y narcisista, y está bella, está increíble. Y Lisa Soberano es el personaje que más carcajadas les va a sacar. Su personaje es adorable, a pesar de que lo podríamos encasillar con este personaje snob de los 80s, ese personaje que termina por caerte mal, pero hay algo mágico en esta actriz, un brillo impresionante que hace y evita que la odiemos a pesar de lo detestable que pueda ser, aunque no es un personaje malo, simplemente es un cliché que tenemos ya muy contaminado, ¿no? Por el cine de Hollywood principalmente. Fue un gran acierto incluir a esta actriz, a quien les comentaba no conocía ningún otro proyecto hasta este momento. Y técnicamente la cinta pues es impecable, me encanta el estilo, los colores, la vestimenta, el soundtrack, los recursos que utilizan para los sueños que tiene el personaje de Lisa. Hay uso de stop motion y animación, me hizo reír, me hizo emocionar. Creo que es una de estas películas que cuando esté en mi rotación será de estas cintas que me cambian el ánimo de manera positiva en automático. Y definitivamente tiene el sello de aprobación del podcast, el sello de aprobación de su servidor. Y es una cinta que me ha dejado maravillado con todo lo que representa. ¿Y saben qué? Lo más importante de todo esto es que se agrega automáticamente a esa lista de cintas que podemos disfrutar con la pareja en el 14 de febrero. Para, no sé, dejar de lado, dejar descansar Valentine y My Bloody Valentine. Lisa Frankenstein es una muy buena opción para estas fechas. Y bueno amigos, yo me paso a despedir. Gracias por acompañarme nuevamente en este nuevo episodio. Yo los espero para el próximo, que no sé cuándo va a salir a la luz. Espero que pronto. No les prometo nada que sea la próxima semana. He estado un poco ocupado con proyectos personales y la vida en general. Trabajo, trabajo y trabajo. Pero ya saben que me encanta pasarme de vez en cuando aquí a grabar y a compartirles a todos ustedes mi gusto y mi pasión por el cine de terror. Y sí, no olviden seguir las redes sociales del podcast en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, en todos lados. Saben que me apoyan muchísimo comentando, dando likes a las publicaciones, comentando los episodios en las plataformas, siguiendo el podcast. No olviden también que pueden darle una puntuación y una valorización. Y sí, sin más que agregar, los espero para la próxima. Que tengan una excelente semana. Bye.